Terminamos nuestro espacio de hoy, El Mundo del Derecho, hablando de las crisis matrimoniales. Y lo vamos a hacer con la profesora de civil, Maripaz Pous de la Flor. En primer lugar, y para centrarnos, ¿qué se conoce por crisis matrimoniales? Cuando surge el conflicto, ¿qué medida de solución prevé el orden jurídico?
Pues la verdad es que cuando se producen desavenencias entre los propios cónyuges, que hacen difícil una vez más pues esa convivencia de cada día, poniendo incluso en riesgo la ruptura de la propia familia, decimos en este caso que se habla de crisis o conflicto matrimonial. El matrimonio no podemos olvidar que se concibe como una comunidad de vida de los propios cónyuges, donde ambos quedan obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente, y así lo viene a recoger y a establecer y exigir nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el Código Civil, en un artículo concreto, que es el artículo 68. Y lo hace este deber y esta obligación de vivir juntos, de guardarse fidelidad, con una duración ilimitada. Pero la realidad, bien es cierta que es otra, y a veces pues esta comunidad de vida que genera el propio matrimonio celebrado es difícil mantenerse, provocándose con ello la ruptura de la unión o de la propia convivencia. Bueno, pues ante este acontecimiento cada vez más frecuente, vuelvo a repetir desgraciadamente, el ordenamiento jurídico se ha visto en la necesidad de establecer instrumentos que, si no tienden a solucionar el conflicto, sí pretenden al menos conseguir poner fin a esa situación que es un tanto poco grata. Y para ello ofrece dos soluciones, dos medidas de soluciones. Estamos ante el supuesto de la separación matrimonial y el supuesto de la institución del divorcio.
Pues vamos a ver, vamos a comenzar con la separación matrimonial. ¿Cualquier cónyuge en una situación de crisis puede solicitar sin más la separación del matrimonio o es necesario o hay algún mecanismo jurídico para ello?
La separación matrimonial tiene como efecto la ruptura de esa convivencia matrimonial. Pero, sin embargo, con la separación permanece intacto lo que es el vínculo matrimonial. Se produce, por tanto, una interrupción de esa vida en común, de los casados en este caso, lo cual produce notables efectos en lo que afecta al régimen, por ejemplo, pues paterno-filial o a su propio régimen económico patrimonial. Y este se establece tanto en las relaciones que se mantienen entre los cónyuges como lo que puede afectar incluso a la intervención de terceras personas. Bueno, pues nuestro ordenamiento jurídico, la verdad es que regula la separación y lo hace en nuestro Código Civil, admitiendo en este caso dos tipos de separación. Los que se conoce como separación de hecho. ¿Qué entendemos realmente por separación de hecho? Pues es aquella situación, diríamos, nunca mejor de hecho, que se adopta de forma libre y voluntaria por los cónyuges. Lo hacen de una forma particular o privativa y, en este caso, sin la intervención del juez. No ocurre lo mismo con la conocida separación legal o judicial. En este caso, en esta la interviene la autoridad judicial competente, que corresponde a los jueces de primera instancia del lugar correspondiente al domicilio conyugal, y bien puede tener o bien puede derivarse porque uno de los cónyuges lo solicite de forma personal o bien porque ambos cónyuges así lo determinen y lo soliciten. Pero vuelvo a repetir, lo importante es que en este caso es la autoridad judicial la que va a determinar si hay motivos y hay causas para que pueda tener lugar la sentencia y por tanto de separación legal. Este tipo de separación, me refiero a la legal o judicial, se puede llegar de dos maneras. Una, que es la separación consensual, que tiene lugar cuando los dos cónyuges, de mutuo acuerdo, o uno de ellos con el consentimiento del otro, sin necesidad de invocar ninguna causa legal de las previstas en el propio Código Civil, es decir, las reguladas en el artículo 82, pues realmente solicitan, en este caso, la autoridad judicial su separación matrimonial. O bien puede tener lugar lo que se llama separación contenciosa o causal. En este caso es uno de los cónyuges alega y además prueba la concurrencia de alguna de estas causas establecidas que citaba anteriormente del artículo 82 del Código Civil. Y son causas que el mismo artículo viene a determinar de forma tasativa, es decir, o se tienen lugar o no. Y la carga de la prueba siempre va a corresponder al cónyuge, en este caso, que alega y quiere la separación por esta vía contenciosa.
¿En qué efectos produce la separación de hecho? Nos ha hablado de separación de hecho y judicial. Veamos esta primera.
Pues muy bien. La separación de hecho decía que era la que proviene por decisión de los propios cónyuges y bien puede haber acuerdo o sin acuerdo. Es preciso, sin embargo, para que sea efectiva, que se trate de una ruptura, por supuesto, de la convivencia de esta pareja y que se trate de una ruptura de forma indefinida, es decir, que exista una voluntad en ambos de permanencia de esa separación de forma indeterminada e indefinida. Y así lo exige incluso el propio artículo 87 de nuestro Código Civil, que viene a determinar que el cese de la convivencia no implica cese efectivo sin la interrupción, obedece a simplemente motivos laborales, profesionales o de cualquier otra naturaleza análoga. Es decir, porque uno se haya trasladado a vivir a otra ciudad, o no se pone que realmente haya un cese efectivo de la ruptura de la convivencia, en este caso como causa para poder alegar la separación de hecho. Es decir, hay por parte de ambos cónyuges, por parte de esta pareja casada, necesitar que ambos se manifieste que realmente hay una voluntad permanente de no convivir juntos.
¿De ambos cónyuges me está diciendo?
Sí.
No, ¿uno solo?
No, porque
es que estaba pensando en el típico caso de me voy a comprar tabaco y no aparecer.
No, porque eso entonces supondría abandono del hogar, que es distinto. Y entonces eso sí que está regulado dentro de una de las causas legales de separación judicial. Bueno, pues no se puede olvidar un poco que al hilo de la separación de hecho surge este tipo de separación un poco al margen del derecho. Por eso hablamos precisamente de ese calificativo de hecho, ¿no? Y surge al margen del derecho en cuanto que es una decisión personal, vuelvo a repetir, de los propios cónyuges y donde no va a intervenir en absoluto la autoridad judicial competente. Entonces, para que produzcan plenos efectos, y no solamente entre los cónyuges, sino respecto de terceras personas, es necesario que esta separación de hecho pues conste de una manera fehaciente, es decir, que no se admita la menor duda de que realmente existe esa ruptura de la convivencia conyugal. En la práctica, quizás la forma más idónea de acreditar este tipo de separación es acudir a un notario. Un notario donde ahí, ante él, lo que va a hacer es levantar un acta notarial donde se va a manifestar por ambos cónyuges, en este caso, de que existe esa voluntad de mutuo acuerdo de vivir separados en principio de hecho. Este documento, realmente así otorgado, goza el calificativo de ser fe pública, con lo cual tiene, en este caso, fuerza vinculante frente a cualquier tipo de responsabilidad y frente a todos. También, en este momento, los cónyuges separados, de hecho, pueden redactar un propio convenio regulador, donde ya ahí se establezcan cuáles van a ser las reglas o las normas por las que se van a regir en lo sucesivo durante el tiempo en que están separados, de hecho, Y, por ejemplo, pues pueden establecer ya cuáles son sus acuerdos en lo que afecta a relaciones de carácter personal o incluso de relaciones de carácter patrimonial, que normalmente suelen ser las más complicadas y concurrentes. Estos pactos y estos acuerdos que se hacían, en un principio teníamos que decir que no eran válidos, porque no tenían eficacia con efectos jurídicos, pero hoy actualmente los tribunales vienen a aceptar y admitir estos tipos de pactos y estos tipos de convenios reguladores de forma extrajudiciales que se realizan, siempre, por supuesto, que en sus estipulaciones, es decir, en sus acuerdos, estos no sean contrarios a las normas imperativas y, además, que no excedan, por supuesto, de los límites de la propia autonomía de la voluntad. Si es así, pues bueno, lo suelen tener en cuenta y dar validez los tribunales y reconocimiento a efectos luego de dar mayor seguridad y mayor agilidad a un procedimiento que necesita en gran medida que la resolución sea rápida y en este caso eficaz. Bueno, pues fijaros y o fíjense ustedes si esto es importante, porque la separación de hecho produce efectos jurídicos y unas consecuencias sumamente interesantes y que hay que tener que apreciar. Porque con la separación de hecho ya se produce la pérdida de los derechos sucesorios del consorte. Da igual que se trate una sucesión testada o una sucesión ad intestato o intestada. Lo cierto es que con ya una vez que ha tenido lugar la separación de hecho, el cónyuge, en este caso consorte, pues va a perder todos los derechos, en este caso en el ámbito sucesorio. El cónyuge también separado de hecho no podrá ser tutor ni curador de su propio consorte. Imaginemos en este caso de que una persona necesita, porque le ha surgido una causa de incapacitación, pues no tiene sentido de que si ya mediaba una separación de hecho, pues que sea en este caso el matrimonio, volvemos a decir, sigue vigente, está en vigor, con lo cual hablamos de consorte. Pues no tiene mucho sentido que si ya mediado una separación de hecho y por cualquier causa ha ocurrido una causa de incapacitación en uno de los consortes, pues que el otro vaya a ser nombrado tutor y curador. Es decir, que vaya a representarle legalmente, en cualquiera de sus relaciones a niveles personales o, más allá, patrimoniales. Tampoco, por ejemplo, pues tiene sentido que le represente legalmente en casos de declaración de ausencia por parte de este. También hay que tener en cuenta que cesa uno de los deberes que debe cumplirse a la hora de contraer cualquier causa de matrimonio, como es el deber de fidelidad. Si la separación es de mutuo acuerdo, pues entonces se produce la cesación de este deber, pero al menos si es impuesta por uno de ellos, no se podrá alegar infidelidad conyugal realmente como una causa de separación. Las circunstancias de vivir separado de hechos, sin embargo, sí que son causa de separación legal, en este caso, perdón, de separación judicial, y de divorcio. Se tiene derecho a percibir, sin embargo, alimentos por el consorte en el caso de la separación de hecho, cosa que no concurre si hay una causa de separación judicial o de divorcio. Subsiste todavía la obligación de los cónyuges de contribuir a lo que se llama el levantamiento de las cargas familiares, aunque medie separación en este caso de hecho, es necesario que se siga con esa contribución al sostenimiento de las cargas familiares. Los bienes gananciales responden en este caso de obligaciones contraídas por uno de los cónyuges siempre que sea para mantener los gastos de sostenimiento, previsión, educación de los hijos, es decir, lo que viene a ser cargo de lo que se llama de la sociedad de gananciales. Bueno, pues todavía se puede responder con esos bienes gananciales cuando concurran una de estas causas. Se produce, bien es cierto, sin embargo, la disolución del régimen económico de sociedad de gananciales siempre que se lleve separado más de un año de hecho, y se pasaría también el régimen de separación de bienes. Lo mismo ocurriría con la disolución del régimen económico, en este caso de participación. O un hecho muy significativo, por ejemplo, respecto a la vivienda, que es el hogar familiar, pues en este caso tendríamos que decir que si hay una separación de hecho, rigen quizás las disposiciones conjuntas de necesitar el consentimiento de ambos cónyuges. Pero fíjense que si se tratara de una vivienda en régimen de alquiler y se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges, en este caso el que habita la vivienda, el consorte separado de hecho, sea o no culpable de dicha separación, no tiene, sin embargo, derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento por faltar uno de los requisitos esenciales que exige la Ley de Arrendamientos Urbanos, y es la convivencia.
Nos queda prácticamente un minuto, pero quisiera que por lo menos cerráramos el tema de las separaciones. ¿Ocurre lo mismo si se trata de una separación judicial, profesora Pous?
No, la separación judicial, tenemos que decir que esta surge cuando los cónyuges solicitan, en este caso, la intervención de la autoridad judicial, es decir, del juez de primera instancia. Y será este a quien le corresponda decretar, mediante sentencia, si realmente hay una causa de separación legal. Porque las causas de separación legal se pueden agrupar en distintos tipos, pero cuando hablamos de separación judicial, la solicitud que haga cualquiera de los cónyuges debe conllevar que realmente esté en curso alguna de las causas que prevé el artículo 82 de nuestro Código Civil. Incluso puede haber otras causas, como son las previstas en el artículo 86, apartados 3, 4 y 5. Pero, volvemos a repetir, en este caso no hay acuerdo de los cónyuges. Pueden surgir simplemente por la decisión o el acuerdo de uno solo de ellos. Y siempre que existan las causas tipificadas por nuestro ordenamiento jurídico.
Ya sí que para concluir, y simplemente casi con un sí o con un no, ¿es posible la reconciliación después de la separación?
Pues sí, es posible. Aunque medie separación legal, las cónyuges pueden solicitar, en este caso las parejas, que exista la reconciliación. ¿Y esto pues qué supone? Pues que aunque medie separación no se destruye el vínculo y se vuelve a reanudar la convivencia conyugal y vuelve a cesar todos los efectos que tuvieron lugar con la separación. De manera que son los cónyuges, en este caso no obstante, quienes pueden solicitar la reconciliación y se vuelva a reanudar todos los efectos jurídicos que tenían, como el matrimonio anteriormente válido a la separación, si bien lo tienen que notificar, por supuesto, y poner en conocimiento del juez que entienda en este caso o haya entendido del litigio de la separación. Puede tener incluso lugar en cualquier momento la reconciliación. Puede ser tanto antes como durante como después de que tenga lugar la sentencia de separación. E incluso, aun dictándose la sentencia, vuelve a repetir que la reconciliación es posible y dejaría sin efecto todo lo resuelto por el juez. Hay unas medidas que, sin embargo, se vienen a mantener, que a pesar de la posible reconciliación. Y son, por ejemplo, las adoptadas con respecto a la relación o lo que afecta a los hijos. Cuando exista una causa, tenemos que decir que todas esas medidas se vienen a seguir manteniendo a pesar de la reconciliación. Y también con respecto al régimen económico matrimonial. Si ya en ese momento se determinó que fuera el de separación de bienes, pues entonces sigue realmente esa medida vigente.
Las crisis matrimoniales darían para muchísimo más tiempo, pero como siempre estamos ya en los últimos segundos casi ya del programa. Muchísimas gracias, profesora Pous, por haber participado en el mundo del derecho y la esperamos en otra próxima ocasión.
Gracias a todos ustedes.